Amigos, bienvenidos, bienvenidos. Esto es el podcast de TUDN, amigos con Henry, José Bicentenario y su servidor. Qué gusto saludarlos. Semana de Juego de Estrellas en las Grandes Ligas. Estamos grabando esto justo antes del Juego de las Estrellas, así que el tema como tal, pues no lo tocaremos, pero sí el derbi de cuadrangulares y varias cosas que han pasado en la primera parte del calendario de las mayores. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludo con mucho gusto. Pues sí, vamos a platicar acerca de los mexicanos que han participado en el Juego de las Estrellas. Por cierto, alguien hizo una lista de mexicanos en Juego de Estrellas. Quién sabe quién haya sido. Y luego la reprodujeron en muchos otros lugares. Pero, pues, el clásico copy-paste. Y entonces te das cuenta que está llena de errores. Y entonces hay mucha gente que se va con la finta copy-paste, copy-paste, copy-paste en diversos sitios. Y entonces, pues, hay errores. Entonces voy a platicar acerca de cuáles son esos errores. Y también, digo, no sabemos ayer qué pasó. Bueno, es hoy, pero se sale el miércoles, entonces fue ayer, o cuando escuchen esto. Pero yo creo que vale la pena platicar acerca de si se van a extra innings en el Juego de las Estrellas o si se fueron, la manera en la cual desempataron el partido. Entonces creo que también vale la pena platicar acerca de esto y, bueno, pues algunos otros asuntos.
José Bicentenario, Juanito Soto destronó a Pete Alonso en el derbi de cuadrangulares.
Sí, así es, un gustazo saludarlos, la verdad que estamos encantados de la vida y platicando acerca de este tema del clásico de media temporada. Y sí, Juanito Soto apenas por un jonrón logró derrotar a este muchacho Julio Rodríguez, que ha sido un verdadero cañonazo con los Marineros de Seattle. Los Marineros que al llegar a la pausa del Juego de las Estrellas tienen una racha de 14 victorias de manera consecutiva, o sea que han mejorado muchísimo. La incorporación de Carlos Santana le ha dado más profundidad al orden al bat. Y entonces están a un juego solamente de empatar su récord, que es de 15 triunfos en fila, que fue del 2001, cuando llegó Ichiro Suzuki y todo esto, que fue un equipazo que ganó 116 encuentros. Pero sí, sí, Juanito Soto, que pues ya estaremos platicando acerca del contratito que dijo que no le satisfizo. El contrato se le hizo poco al chavo, ¿verdad? Pero bueno, derrotó a Julio Rodríguez y, por ejemplo, también llamó la atención la presencia de Albert Pujols. A sus 42 años les dio batalla bonito, le ganó a Kyle Schwarber y después Julio nada más le pudo ganar por un home run.
Exacto, y Schwarber está en segundo lugar de cuadrangulares de todo el béisbol. Es el número uno de la Nacional y el número dos solamente atrás de Aaron Judge en general de Grandes Ligas. Pepillo, ¿dónde está tu teléfono?
Aquí está.
¿Dónde está tu teléfono? Déjalo ahí.
Aquí está.
Que es un arma importante de este podcast.
¿Sabes qué me recordó? Como en el viejo oeste y todo eso, que se ponían a jugar póker. Y no usaban celulares de aquella época, pero sí ponían la pistola encima de la mesa.
La Bat Masterson, ¿verdad? Está bien. Aquí está. Ahí está ya.
Sí, señor. Muy bien, Pepillo. Bueno, Henry, ¿qué onda con el desempate este que dices?
Sí, obviamente, pues está buscando show, pero yo no sé a ustedes qué les parece la idea, porque lo del derbi de home runs me parece que está muy bien para el lunes, pero ya para el martes, pues se me hace que tiene que ser un partido de béisbol y que se defina con un partido de béisbol. Entonces, si es que el partido, y si ustedes no saben cómo estuvo la onda o lo que sea, no sabemos si fueron extra innings o no. Después de todo, han sido desde 1933, en 91 ediciones de Juego de Estrellas, solamente 13 juegos que se han ido extra innings.
Sí.
Pero bueno, el caso es que si después de 9 entradas estaban empatados, cada uno de los managers elegía a 3 jugadores. Y cada uno de ellos tenía 3 oportunidades, ¿no? Para conectar un home run, un home run derby. 9 oportunidades por equipo, básicamente, 3 por cada uno de los jugadores. El equipo que tuviera más home runs ganaba el juego. Y en dado caso de que siguiera el empate, entonces ya nada más era un jugador por cada equipo y cada uno de ellos con 3 oportunidades.
¡Penales, pues!
Pues mira, lo tuve en la cabeza, sin embargo me negué a comentarlo. O sea, yo sé que tú estás muy contaminado por el futbolito, pero básicamente es dejar de jugar un partido de fútbol para irse a los penales. Pero la verdad es que
A mí no me gusta la idea.
Es una jalada.
Es una jalada.
Una payasada.
O sea, todavía ahora que se ha implementado esto de que te vas extra y tienes corredor en segunda base, entiendes que la idea es no alargar demasiado el partido y tienes por ahí la idea de lo que sucedió en aquel juego que se acabaron los pitchers.
Pero sí ha funcionado en general, en grandes ligas, sí ha funcionado, ya no hay juegos de 20 entradas.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, a mí la verdad... Yo no sé qué pasó en el juego de estrellas, pero si esto lo van a seguir implementando y va a estar ahí como una posibilidad, la neta no me gusta.
No, a mí tampoco. No. Y mucho menos pensar que pudieran aplicar esto en temporada.
No, inventes.
Es como llevar. ¿Quién sabe? Es como llegar el Ringling Brothers, que bueno, que creo que ya tronó, pero bueno, es llegar el Ringling Brothers. Al béisbol,
sí,
¿no?
Sí, estoy de acuerdo. O si no, de perdí de la taide, ¿no? El circo de tres pistas ya es una payasada.
Hay emoción, hay alegría para toda la familia. ¡Vamos, vamos, vamos!
Al circo, a taide, hermanos.
Y luego te daban los horarios.
Aquí en la Arena México era el lugar tradicional del circo a taide.
¿Ah, sí?
Sí, y generalmente la función del 6 de enero...
No, también.
Ah, bueno, independigo. Ellos, el circo Ataide, famosísimo, trabajaban en cualquier parte de la República, pero la Arena México era un lugar donde se presentaba. Yo me acuerdo el 6 de enero, la función del Día de Reyes. No manches, era una cosa impresionante de la entrada que había y todo, ¿no? Pero digo, es indiscutiblemente el circo más famoso de México, el circo Ataide.
Parte de la historia de... cultural de nuestro país.
Tiene más de 130 años.
Sí, claro.
¿A poco todavía existe?
Todavía existe, pero creo que ya, pues, con esto de la cuestión de los animales.
Sí, ya sin animales,
todo esto, pues ya, pues decayó, pero creo que se mantiene por ahí.
Ah, mira.
Sí.
Bueno, Pepillo, te fuiste por la tangente.
No.
Te fuiste por el circo.
En realidad fui yo el que salió.
Bueno, pues
¡ay,
es que...
emoción! ¡Ay, alegría!
¡Vamos!
¡Al circo! ¡Al circo! ¡A Taide, hermano!
Exacto.
Entonces, pero sí, sería un circo y una jalada todo esto que quieren implementar. Pero, pues el hecho de lo que mencionabas del corredor en segunda, pues realmente ya facilita de que el juego se pueda decidir mucho más rápido, ¿no? Evitar que se alargue tanto. Por ejemplo, en Juegos de Estrellas hemos tenido un par que han sido los más largos, que fueron de 15 episodios. Y bueno, uno de ellos, el más reciente, nosotros nos tocó transmitirlo, que fue el del 2008, que fue la despedida del Yankee Stadium, el último año ya del viejo Yankee Stadium, y quisieron celebrar el Juego de las Estrellas en esa ocasión ahí. Y fue que se fue a 15 entradas y que ganó la Liga Americana con J.D. Drew, que pegó un home run y todo esto. Y fue un juego que se alargó muchísimo. Pero antes fue el del 67, que en Anaheim, que ganó la Liga Nacional con un home run de Atanasio Pérez, de Tani Pérez contra el Catfish Hunter. Pero han sido los juegos más largos en clásicos de media temporada, esos de 15 episodios, y han habido solamente dos empates.
Solamente dos, efectivamente. Edición 92 del Juego de Estrellas. Y bueno, y el derbi de cuadrangulares, que realmente estuvo bueno. Ajá. Estuvo espectacular, con la presencia de Pujols, que sí me parece que le dio un toque ahí.
Sí.
Importante. Obviamente, Pete Alonso, que estaba buscando por tercera ocasión consecutiva ganar el derbi de cuadrangulares. Y Juan Soto, que se lo lleva, Henry. Uh-huh. Se lo llevó Juan Soto con estos... Nacionales de Washington que están, yo creo que todavía impactados, ¿no? De que Soto no les aceptó $440 millones, aunque evidentemente lo que quiere Soto es irse a un equipo que sea contendiente y que tenga mucho mayor relumbrón, ¿no? En el béisbol de Grandes Ligas.
Sí, y bueno, ahora sí que como ya... descuartizador, vamos por partes. Lo de Julio Rodríguez de Seattle es realmente espectacular. En las dos primeras rondas, 63 home runs. Uh-huh. 63. Sí, sí, sí. O sea, le gana a Ronald Acuña Jr. en la primera. No quiero decir a Corey Seager, que vamos, estuvo de regreso en Dodger Stadium. Que sí. Pues a Corey Seager, la gente de Dodger Stadium no lo ha tratado muy bien. Así como que le han aventado hasta billetes y cosas de esas. Que fue a los Rangers, pero bueno, le gana 32-24 a Corey Seager. Después 31-23 a Pete Alonso. Y luego pierde la final con Juan Soto 19-18. Pero bueno, la verdad es que fue sensacional esto de Rodríguez, que forma parte, ya decía Pepe, de estos marineros que han estado sensacionales con sus 14 victorias consecutivas. Y bueno, lo del contratazo. La verdad es que, o sea, puede sonar mucho dinero, y es que es mucho dinero. No, bueno. Pero para lo que se paga ahora, lo que se está pagando hacia futuro en Grandes Ligas, con lo que se pagaba hacia atrás, si puedes hacer una comparación, sería una ganga para los Nacionales de Washington. Porque estás hablando de que sería en promedio $29 millones y cachito por año. 29 y cachito. ¿Cómo está la cosa de los mejores pagados en este momento? El que más gana es Max Scherzer, $43 millones. Y luego viene Mike Trout con 37, y Anthony Rendon con 36.5, y Gerrit Cole con 36, y Jacob deGrom con 36, y Trevor Bauer, que bueno, ya sabemos lo que le ha pasado a Bauer, pero bueno, 35.5, Carlos Correa 35.100, Nolan Arenado 35 millones, en fin. Y con lo que se paga en derechos de televisión y todo lo que ingresa, los equipos tienen más dinero. Y si lo ves de aquí a dentro de 10 años, pues sería una ganga para los Nacionales. Entonces, lo que está haciendo Juan Soto a sus 23 años de edad, pues es apostar por sí mismo. Esto del derbi cuadrangular le salió sensacional.
Claro, esto le ayudó,
sí,
muchísimo.
Y se puede ir a un equipo que sea contendiente ahora y que le vaya a pagar mucho más.
¿Tú crees, y tú también, Pepillo, creen que esta idea de los contratos multianuales, pero ya hablando de, ya no de 5, ya no hablando de 7, ya hablando de 10 o 15 años, sean los que vienen a continuación, justamente para que al paso de los años, pues resulte ser, aunque la cifra sea escandalosa, $440 millones, pero al final, ya cuando sean 8 o 10 años de ese contrato, ya no sea tan, tan pesado el salario anual del pelotero. ¿Es lo que viene para el béisbol de Grandes Ligas?
Pues sí, básicamente es lo que acabo de mencionar.
Pero que venga, que se dé, porque no hay contratos de 15 años.
No, o sea, creo que el primero de 10, bueno, a Winfield le dieron también un contratazo, creo que fue cerca de 10 años.
Sí, sí,
y lo recuerdo a Alex Rodríguez también con un contrato de larga extensión. Y luego a Albert Pujols, que se va con Serafines y también. Y recientemente los Rockies de Colorado le dieron un contrato también de muy larga extensión a Nolan Arenado, que tiene una cláusula de escape y se fue a los Cardenales de San Luis. Fernando Tatis también un contrato de largo plazo.
Lindor. Bryce Harper.
Esos contratos no eran muy habituales. Entonces, a mí se me hace demasiado. La verdad, se me hace demasiado. ¿Y qué decir de 15 años? ¿No? Yo la verdad creo, si yo tuviera un equipo, yo no daba un contrato de esa extensión.
Ni siquiera de 10.
No, a mí se me hace mucho. Bueno, 10, pero ya como límite. Y mira, ahorita me estoy acordando de lo de Patrick Mahomes. O sea, le dieron también un contrato de larguísima extensión. Fueron 10 años, $500 millones, ¿no?
Sí.
Que para como está entrando el dinero a la NFL, y ahorita el tope salarial da por ahí de $220 millones más o menos, dentro de 5 años el tope salarial va a estar mucho más arriba, y también suena mucho dinero, y es mucho dinero. Pero va a haber muchos jugadores que van a ganar mucho más que Mahomes.
Y buscará una renegociación de contrato. Bueno, entonces, ¿cuál es ¿cómo se dice? De esta historia, la conclusión de esta historia.
¿Cuántas palabras?
El corolario.
Una. Y se me fue. Bueno, sí, sí, sí. ¿Cuál es la conclusión de esta historia? Que erramos la profesión.
Oye, es que, bueno, yo cuando me enteré de ese dato, sobre todo, bueno, la cifra, pues bueno, escandalosa, pero 15 años, o sea, 15 años, no sabes si tu jugador se va a lesionar mañana, no sabes cómo va a andar dentro de 2, dentro de 3 años,
bueno,
etcétera.
Pero tampoco Soto entonces sabe si se va a lesionar mañana, y entonces ahí sí, para que veas, es un riesgo que está tomando el jugador, que es un poquito lo de Aaron Judge, que tampoco tomó el contrato que le están ofreciendo los Yankees de Nueva York. O sea, sí están apostando por ellos, y está bien, son superestrellas de béisbol, superestrellas, pero atención, que nadie les asegura que mañana no tengan una lesión y venga la Tommy John y a lo mejor ya no regresan y se quedaron sin los $440 millones, o la cantidad que le estén ofreciendo a Yoch. Ahora, es un riesgo, ¿no?
Hay muchos contratos que están garantizados.
Pero ellos no han firmado.
No, ellos no han firmado nada. O sea, sí, Yoch, y bueno, por él toco madera.
Claro.
O sea, si Yoch se las iba pasado mañana.
Ya se fregó.
Ya valió jefa, ¿no?
Claro, y Soto igual.
Ya valió. Claro, también.
Y Soto igual. O sea, sí, ellos se están arriesgando mucho.
Bueno, pues es que, por ejemplo, lo de Pujols en su momento, pues venía de estar en una actuación brutal cuando le ganan la Serie Mundial a los Rangers de Texas, los tres jonrones en un juego, los cinco hits y no sé cuánto. Estaba, pero brutal, Albert Pujols, y entonces venía la renegociación y entonces los Cardenales nada más le ofrecían 5 añitos, nada más. Y él quería un contrato muy, muy largo.
Y lo recibió.
Y lo recibió de los Serafines. Le pagaron el dineral. A final de cuentas, sí tuvo buenas actuaciones y demás. Pero ya la recta final ya no fue lo mismo.
No, para nada.
Ya no fue lo mismo, a tal grado que ya mejor ya tenían este chavo Jared Walsh y lo dejaron en disponibilidad y lo agarraron los Dodgers. Entonces, pues no puedes garantizar que en esos 10 años tenga el mismo rendimiento que cuando apenas lo acaban de contratar.
Pero además, la edad que tenía Pujols cuando firma el contrato de 10 años con los Serafines. Sí. Aquí la diferencia es Soto tiene 23. O el mismo, bueno, Judge ahí tiene ya...
Judge está ya de 30,
los 30, casi los 30, ¿no? Entonces, a Judge yo no creo que le vayan a dar un contrato de 10 años... ¿Quién sabe? Vamos a ver.
Y Juan Soto ya fue campeón con los Nacionales.
Sí.
La Serie Mundial aquella muy buena contra los Astros.
Pero él, o sea, se nota, es clarísimo que quiere probar la agencia libre para ver cómo está, primero, el asunto de cuánta lana puede recibir. Uh-huh. Sí. Y segundo, pues es un equipo que sea contendiente en este momento, ¿no?
Sí, van a ser cosas interesantes lo que suceda finalizando esa campaña con Soto, con Judge.
Sí.
Y para el año siguiente con Otani. O sea, Otani yo creo que le van a... Si sigue sano, le van a dar más dinero que a Yoch y que a Soto.
Sí, de acuerdo. De acuerdo.
¿Y seguirá con los Serafines? Yo creo que no.
No, yo creo
que no. O sea, Serafines ha tenido muy mala suerte. O sea, hace un momento hablaba acerca de Rendón.
Sí.
Que fue campeón con Washington. Se lo llevan los Serafines. Y bueno, está fuera toda la temporada.
No, lo de Rendón ha sido una pesadilla.
Ha tenido muy mala fortuna. Lo de Trout, que pues es uno de los jugadores más visibles de las mayores, se le ha pasado lastimado también. Inclusive no participó en el Juego de Estrellas, aunque había sido designado por un problema de espalmos en la espalda. Y así, o sea, Archie Moreno... El dueño de los Serafines ha abierto la cartera, pero no le ha salido.
No le ha salido.
No le ha funcionado. Esa
es la verdad. Y ahorita que dijiste de los ausentes, ¿qué tal que Altuve dijo, ¿saben qué? Es en Dodger Stadium. Mejor me hago a un ladito.
¿No? Le dio frío.
Y sí. No fue al juego de Stadium.
No fue. Mejor se hizo a un lado Altuve que si le habían dado un pelotazo, ¿no? Alguna argucia.
Pues
que...
el domingo jugó.
Sí.
Tenía una uña enterrada.
Sí, no. Quiso evitar que sonaran los botes de basura.
No, que sonaran las mentadas.
No, bueno, aparte, ¿no? La música de viento y todo aquello, pero sí, qué bárbaro con... Y lo de Trout, me acuerdo, Trout ha sido el único que ha sido el más valioso de un Juego de Estrellas en años consecutivos, Mike Trout, pero sí, de plano, de cristal, mucho, muy frágil Trout, casi siempre se la pasa lesiones.
Sí, muchas lesiones. Sí. Bueno, pues el béisbol de Grandes Ligas está a la mitad del camino.
Oye, Toño, pero antes, digo, para no cerrar lo de Juego de Estrellas. Ajá. O sea, es que esto del copy-paste...
¡Ah, de veras!
¡Ah, cómo hay gente huevona, mano! La verdad, o sea, en el medio, antes como que había que investigarle más. Todo eso. Ahora hay tantas fuentes y todo esto, pues recurres a una. O sea, ya ni investiga
bueno,
ni nada.
A ver, o sea, las fuentes, está bien, pero hay fuentes que tú dices, esta es garantía, y por acá, pues esta no es garantía, ¿no?
No, claro, también depende de cada quien. Sí. Ahora, me llevé la sorpresa de una que consideraba una garantía.
Confiable, pues.
Y Nel.
Y se fue de cabeza.
Yo no sé si ellos fueron los que originaron el error que provoca el copy-paste, no lo sé.
Ajá.
Digo, quién sabe dónde haya originado todo esto, pero bueno. Hablamos acerca de los peloteros mexicanos que han estado en Juegos de Estrellas.
Sí. Uh-huh.
Hay una omisión que me parece increíble.
¿Beto Ávila?
No.
¿Fernando Valenzuela?
No.
¿Teodoro Higuera?
Sí.
Uf.
Teodoro Higuera.
Uf.
O sea, Teodoro estuvo en el 86, mismo año que también lanzó Fernando Valenzuela.
Se enfrentaron.
Se enfrentaron, desde luego. Y es más, Porque Valenzuela en aquel juego de estrellas poncha 5 seguidos. Uno de ellos es Teodoro.
Exactamente. Uh-huh.
Entonces, pues no chingue. Bueno, entonces, esa es una. Oye, esa es una.
Oye, además, la manera como lanzó Teodoro, algún juego que por supuesto se transmitió aquí con nosotros, pero bueno, tiró 3 entradas y solamente le dieron un hit.
No, tiró un juegazo.
Y Fernando Valenzuela tiró 3 entradas y nada más le dieron un hit. O sea que estuvieron a la altura muy bien, que fue cuando ganaron 20 juegos al final. Uh-huh. Y ese partido lo ganó la Liga Americana.
Sí, 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 que lamentablemente Teodoro, pues muchos problemas de lesiones y todo eso. Afortunadamente para él, hablando acerca de contrato, le dieron un muy buen contrato en su momento los cerveceros. Ajá. Estaba garantizado.
Sí.
¿No?
Sí.
Pero bueno, lamentablemente pues se lastimó. Otro de los errores que hay es el de Sid Monge. O sea, yo no sé quién puso que él estuvo en el Juego de Estrellas del 80 y fue en el 79.
Ok, la canción.
¿No? Entonces, bueno, pues ya ni la friegan. Pero bueno, esas son las dos principales que me encontré. Ahora, de los que iniciaron, porque bueno, pues es importante lo de Alejandro Kirk, ¿no? Que uh-huh. inicia y que hay que darle todo el mérito. Beto Ávila abrió 2 Juegos de Estrellas, 52 y 54.
Ah, ¿te acuerdas que platicábamos eso la semana pasada, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Estuvo Charlito Horta en 2 Juegos de Estrellas, Sid Monge en 1, aquel del 79. Valenzuela del 81-86 abrió el del 81. Uh-huh. Aurelio López, Teodoro Higuera. Vinicio estuvo en 2 y abrió en el 95.
Sí abrió, ¿verdad?
Abrió en 95.
Mira, ese es un punto que yo
pues
no recordaba.
Pues es que fue cuando los Rockies llegaron por primera vez a un playoff. Uh-huh. Que hasta le metió con Ron a
Greg Maddux.
Al maestro.
Sí, sí, sí. Lo raspó. Lo cognitivos ese juego.
Sí, claro.
Esteban Loaiza estuvo en 2 e inició el del 2003, que fue sí. aquella gran, gran temporada. Uh-huh. Joaquín Soria, Adrián González, que bueno, que si está en la lista de mexicanos, que si no, que porque nació en Chulavista, no sé qué, pero bueno.
En la lista.
Él inició en 2011.
Es como si dijeras Jorge Cantú, pues tiene que estar en la lista de mexicanos, ¿no?
Sí, sí, sí. Giovanni Gallardo es un juego de estrellas, Sergio Romo en 1, Marco Estrada estuvo en otro, Roberto Zuna también estuvo en otro. Y el caso de Sergio Romo que mencionó hace un momento, bueno, pues él también ha sido en Estados Unidos, pero uh-huh. bueno, pues toda la ascendencia mexicana, ¿no?
Oye, entonces, a ver, Henry, para hacer esta lista más cortita, los que han sido titulares ajá. son Fernando.
Mira, en orden, Beto Ávila.
Beto Ávila.
Fernando.
Sí.
Vinicio.
Sí.
Esteban.
Sí.
¿Y? Adrián.
Adrián también.
Sí, en 2011.
Ok.
¿Y Kirk?
Son 6 nada más.
Sí, sí, sí.
6. Esta es una lista muy selecta, ¿eh? De peloteros mexicanos iniciando Juegos de Estrellas.
Y sobre todo de jugadores de posición. Muy, muy pocos los,
pues sí.
los que han llegado, digamos, de mexicanos.
Y además son los que, digo, son muy buenos, pero además tienen que ser muy populares.
Sí, ¿no?
Porque es la votación de la gente.
Claro. Y el más reciente mexicano antes de Kirk fue Ozuna, el Chufito. Uh-huh. El Chufito hace, ¿qué fue? Hace 5 años.
2017.
Hace 5 años que estuvo el Chufito. Giovanni cuando, lástima que lo convocaron y estaba lesionado, Giovanni Gallardo, cuando lo convocaron al Juego de Estrellas.
2010.
Ajá.
Giovanni Gallardo, qué buen pitcher también.
Sí, cómo no.
Qué buen pitcher. Sí. Pues es una lista, la verdad, cortita de estelares sí. mexicanos en Juego de Estrellas. Es complicado, por supuesto, más para los jugadores de posición, y lo de Alejandro Kirk, pues es, la verdad, es un gran logro para él.
Sí, sobre todo logro. Que la forma en la que despuntó desde un inicio en la votación, tuvo más de 3 millones de votos, el que tuvo más en la Liga Americana fue Aaron Judge, pero la diferencia entre ambos fue por ahí de 500,000 de votos.
Ah, ¿de veras?
Sí, 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 no fue gran, gran diferencia, y luego ya cuando viene la votación final para ver quién era el catcher titular que va contra José Treviño de los Yankees de Nueva York, bueno, también piensas en los Yankees y todo esto. Y bueno, los Azulejos que tiene a su gente que lo sigue, pero pues no son tan populares como los Yankees, por supuesto. Y le ganó, fue por ahí de 75-25 en porcentaje.
Y en la primera parte de la votación igual, ¿no?
Sí, le ganó, pero con facilidad.
Exacto, le ganó por... Bueno, ¿te acuerdas que íbamos siguiendo el recorrido de la votación? Y le llevaba 500,000 y luego le llevaba 800,000 y ya le llevaba más de 1,000,000
sí, sí.
en la primera fase, ¿no? Qué bueno por Alejandro. La verdad es que es un muchacho que ha ha llegado para quedarse con los azulejos. Sí, es que, sí. Y además cerró la primera parte del calendario con home run el domingo.
No, y además de prácticamente de reciente ingreso.
Pues sí.
¿Cuándo debutó Kirk? Apenas. Uh-huh. Está muy, muy jovencito y pues, digamos, su imagen, pues parecía que como que no iba a destacar mucho, no muy alto, de gran tonelaje, etcétera. Y sin embargo se ha aplicado y ha tenido una temporada realmente extraordinaria, Alejandro. Y por el otro lado, Treviño, José Treviño, ¿quién daba un peso por Treviño cuando estaba con los Rangers de Texas? Y lo traen para que estuviera detrás de Higashioka porque Gary Sánchez se va a Minnesota y resulta que Treviño da jonrones y decide partidos y resultó un tiro con los Yankees.
Sí, bueno, y Treviño es un gran catcher también, sí. O sea, a la defensiva. Ajá. Es sensacional, sí. Y tiene un brazo magnífico.
Sí.
Pues es una adición importantísima para unos Yankees que tienen el mejor récord al momento de llegar al Juego de las Estrellas, uh-huh. El mejor récord de las ligas mayores, uh-huh. y la pregunta es, ¿van a mantenerse en la segunda parte del calendario?
Pues, vamos, todos los equipos tienen sus malas rachas, la uh-huh. cosa es que sea lo más corta posible, uh-huh. pero los Yankees están impresionantes, son más de 60 victorias las que tienen en el año.
Ah, es un temporadón.
Es verdaderamente espectacular uh-huh. lo que han hecho, el pitcheo ha estado sensacional, están ganando partidos que regularmente perdían uh-huh. y no se ve en este momento, la verdad, algún otro equipo fuera de los Astros de Houston, desde mi punto de vista, uh-huh. que les pueda hacer sombra.
Sí, no, y hace poquito, hace unos días, los Yankees como que tuvieron un ligero bajón, que perdieron 5 de 6 juegos, pero después ya retomaron.
Y le fue mal contra Cincinnati, ¿no?
¡Ándale!
Que perdieron la serie.
¿Así? Sí, con sí. Cincinnati. Sí. Pero luego se repusieron y le dieron unas palizas a los Medias Rojas, que Dios guarde, Laura, antes del de Juego de las Estrellas. ¿Cuántas fueron? ¿63 victorias?
64.
64.
Al momento de llegar al Juego de Estrellas.
Al momento,
¿no?
De los Estrellas.
Pero Houston, como dice Enrique, Houston no está lejos, ¿eh? Houston tiene 59, así que Houston podría todavía quitarles ese primer lugar de toda la Liga Americana. Recordando lo que ya explicabas el otro día, Enrique, de que los dos primeros de cada una de las ligas van a descansar la primera fase, que es uh-huh. importantísimo. Yo creo que para Yankees y Houston es primera misión, sin duda, mantenerse para brincarse la primera fase del playoff.
Sí, y con la racha que mencionaba Pepe, también es un momento de Seattle. Ya en este momento tienen un boleto de comodín. Y están a solamente medio juego de Tampa, sí. que tiene la primera marca de los comodines.
Oye, pero es que, si no mal recuerdo, Seattle es el equipo que tiene más años sin llegar a un playoff. Uh-huh. Pues desde el 2001, ¿no? Que
sí,
perdieron
sí, claro.
con los Yankees, que llegó Ichiro Suzuki y acabó con el cuadro, el más valioso, el novato del año, etcétera, etcétera. Pero los marineros siempre se han quedado en la orilla. Pero desde ese momento para acá, nunca han estado en postemporada. Y pues vamos a ver si les alcanza. Y además algo muy interesante, que viene el final del mes y los movimientos, los cambios y todo esto, siempre se pone interesante el asunto.
2 de agosto de la fecha.
Fíjate que yo tengo mucha curiosidad de esto, de los cambios para reforzarse, porque con un equipo más que califica en cada una de las ligas, ahora vamos a tener a menos equipos que estén dispuestos a soltar talento. Uh-huh. Por ejemplo, a ver, de la Liga Nacional, el que está, digamos, desastroso es Washington, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces,
sí.
Washington podría ser.
Y ahí es donde podría salir Juan Soto.
Ahí podría salir Juan
Soto. Y se podría convertir, como le llaman, un jugador rentado, ajá. que está en el último año de su contrato.
Sí.
Y pues te vas a otro equipo para la recta final de esta campaña, como sí. sucedió con Mookie Betts con los Dodgers en su momento. Sí.
Exacto, exacto. Y los otros dos equipos son Cachorros y Cincinnati. Nada más que Cachorros ya soltó todo lo...
Desde el año pasado.
Lo único que le queda es el Wrigley.
Tiene algunos jugadores ahí, pero ya soltó mucho. Y Cincinnati es otra posibilidad. Todos los demás van a estar o están en este momento en zona de pelear, ajá. por un boleto de comodín. Estos son menos equipos, ¿no? Y hablando de la Liga Americana, pues Oakland con 32 victorias, Kansas City con 36, y lo que son las cosas, los Serafines.
Pues sí.
Los Serafines con 39. Oye,
pero Oakland, pues dejó ir a sus mejores, dejó ir a Chapman y a Matt Olson, sí, ¿no? Y a otros más, al pitcher este Sean Manaea también.
Sí, Manaea.
Digamos, de lo más relevante ya se fue.
Kansas City tiene a este chavo, al Junior.
Ah, este, a Witt.
Ajá, a Bobby Witt.
Bobby Witt juega re bien.
Es buenísimo. Pero la pregunta es, ¿tú crees que Kansas City suelte a un talento que está apenas surgiendo en grandes ligas? Porque lo van a buscar varios equipos, ¿eh?
Sí, pero también hay que ver las prioridades. O sea, Kansas City es un equipo que no tiene una nómina tan cara. Yo creo que el que más cobra es Salvador Pérez, el catcher.
Sí, uh-huh.
Y entonces, bueno, pues eso, otra vez ese proceso en donde te vas abasteciendo jugadores que vienen de abajo hasta que finalmente te haces un equipo competitivo y ya nada más traes a uno o a dos para terminar de apuntalar.
Uh-huh. ¿No? Alguien que podría interesar de Kansas City es Benintendi, que ha tenido muy buena temporada.
Tú le tienes cariño a Benintendi.
Yo no sé por qué se deshicieron de él. Pero ha jugado bien con Kansas City y no sería raro que alguien lo buscara.
O sea, he leído que él estaría en el bloque de jugadores para salir.
Benintendi.
Sí. ¿Sabes qué otro equipo también podría ser? Detroit, ¿eh? Con 37 victorias, Detroit también podría ser de los vendedores. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí es distinto a otros años porque hay más equipos que están involucrados a estas alturas todavía pensando en playoff. Bueno, Baltimore, último lugar en el este de la Americana, está a 3 o 4 juegos de 500.
Sí, bueno, es que también tuvieron esa racha de 10 victorias seguidas.
Sí, fueron 10, exactamente. Sí. Sí.
Entonces, fíjate, también se han metido ahí en la pelea.
46 ganados, 46 perdidos, están en 500.
Sí, y bueno, y también hay que ver cómo está el standing pensando en la cuestión de los comodines, porque digamos que una cosa es dónde estás en tu división. Uh-huh. Fíjate, decíamos que califican 3 comodines, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Entonces, en este momento, antes del Juego de las Estrellas, el primer comodín lo tiene en la Liga Americana Tampa, que tiene juego y medio de ventaja con respecto a los demás contra el tercero. Luego viene Seattle. El tercer boleto de comodín es para Toronto.
Sí.
Y Toronto le lleva 2 juegos a Boston, 2.5 a Cleveland. Baltimore está 3.5, igual que los Medias Blancas.
O sea que están en la pelea.
Están en la pelea. Y en la Liga Nacional, los 2 primeros boletos son para Atlanta y San Diego. Uh-huh. Pero Filadelfia y San Luis están en este momento empatados por el tercer y último boleto de comodín. Y detrás de ellos viene San Francisco a medio juego. Y luego Miami a 5.5, Colorado a 6.5.
Sí, están en la pelea también.
Sí. Pelea, sí.
Pero bueno, Colorado, Miami, equipos que normalmente no estarían ya con ninguna esperanza, ¿no?
Claro.
Pero bueno, está bueno para la segunda parte del calendario. Y nosotros, pues nada más.
Pues como el chinito.
Nada más observando, ni hablar. Milán. Ni hablar.
Okay. Diría el maestro John Lennon, watching the wheels.
Si hay algún cambio en las negociaciones, pues se los haremos saber. Pero bueno, por lo pronto nos fuimos en Blancanieves en el Juego de las Estrellas. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? José Bicentenario.
Sí, señor.
Ah, ibas a decir que hacía cuántos años que pasábamos el Juego de Estrellas.
Sí, pues nada más. Pues más de 50 años transmitiendo el Juego de las Estrellas sin fallar aquí en nuestra casa. Sí. Telesistema Mexicano, Televisa, etcétera, pero se cortó esa racha, lamentablemente.
Ni hablar, ni hablar. Venga, pongámonos de buenas, mi querido José Bicentenario, con el baúl. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese?
Gracias. Ya no cabe. Pero no cabe.
Gracias, chavita.
Es que traje este.
No lo he visto. ¿Es tu diploma de kinder?
No seas mamuco, güey.
No, bueno, no sé. Es que yo tengo mi diploma así del kinder Blanca Margarita.
¿Así se llamaba tu kinder?
Sí.
¿Cómo se llamaba tu kinder?
Me acuerdo que se llamaba el kinder, se llamaba Patria, pero duré muy poco porque la verdad nunca me gustó el kinder.
¿Cómo?
No.
O sea, ¿no pasaste por kinder?
Llegué a ir, pero no estuve un curso completo porque no me gustaba.
Es entonces, el primer caso que escucho de
esto. Y entonces, mi madre, que era maestra y trabajaba en la escuela que estaba junto, la escuela Eduardo Noboa, mi madre fue la que me enseñó a leer y a escribir.
Oh, es una gran historia, Pepillo.
Ella fue la que me enseñó.
O sea, ¿es sabido de aquellos que pues no terminan por diversas razones la primaria, la secundaria, la prepa, o no van a la universidad? Pero yo no sabía de alguien que fuera un dropout de kinder.
Oye, y Pero sí fuiste a primaria, ¿no?
No, pues sí. No manches. No manches, llévate. Ya iba a decir una peladez ahorita. De veras, no seas. Mamuco.
Mamón.
Pues. No, veras, pues sí. Sí, por lo menos sí fui a la primaria. Pero bueno.
Oye, ¿tu hermano sí terminó el kinder?
No, él sí. ¿Él sí? A mí nunca me gustó.
¿Pero qué no fue lo que te gustó? O sea, uno tiene en esas edades, pues entras por ahí de los.
¿Cuatro?
¿Dos? Bueno, sí. O pues, depende si es guardería como, o lo que sea.
Más o menos ya tenía como unos cuatro.
Sí, como
más
cuatro.
O menos cinco.
¿Y te acuerdas?
Entonces, no. Me acuerdo que no me gustaba mucho porque había como un lugar donde, como hortalizas y todo esto. Y entonces que lo ponían a uno a escarbarle. Y
olía raro.
No olía raro. Sino de estar escarbando. Ajá. Y sembrando plantitas y todo este ruido. Y eso a mí nunca me pasó, ¿verdad? Independientemente que te mojabas todo. Y
¿qué te ensuciabas? O sea, era delicadito, pues.
No me gustaba, carajo. No me gustaba.
Está bien.
Ya. Entonces nunca
me gustó. Está bien, Pepe, ya. Supéralo.
No. Pues, tú porque recordaste lo del kinder. A mí ya me valía madre lo del kinder de hace tanto tiempo.
No, lo interesante es cómo te acuerdas muy bien.
No, me acuerdo perfecto, pues por eso yo le dije a mi mamá, ya no me gusta esta onda, ¿no? Ya no quiero ir al kinder.
Y entonces tu mamá te enseñó a leer y escribir, en fin, y ya entraste directo a primero de primaria.
Sí, o sea, ya después entré a la primaria en el 61.
O sea, ¿tampoco hiciste preprimaria?
Yo directo a la primaria.
¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Es un gran descubrimiento.
No, y examen y tu de mamá
entonces haciendo trans.
Mi madre sí estudió y sí tiene su título de la normal de maestro.
No, o sea, nadie está dudando eso, Pepillo.
No era pirata.
Estamos dudando de tu certificado de kinder y tu certificado de preprimaria.
No, pues es que ahora ya que después que el kinder 1, el kinder 2, la prepri y el quién sabe qué, no manches, cuántas jaladas, no. Entonces, ya después cuando fue aquello que me enseñaron a leer y a escribir, después hice yo un examen de admisión para poder entrar a la primaria. Uh-huh. Y entonces el examen de admisión sí lo pasé en el Instituto México, y entonces ya de ahí arranqué, en 1961, yo tenía 6 años cuando comencé la primaria.
Okay. ¿Y ahí sí ya te gustó?
Ya, pues sí, aunque no me gustara, tenía que ir a la escuela. tenía que ir a
ya,
la escuela.
Ya te quemaste tu único cartucho en el kinder, ¿no?
Lo desperdicié muy rápido, lo quemé muy pronto.
Exacto. Aunque lo aprovechaste para kinder y preprimaria, ¿no?
Es que ya después de esto del kinder, ¿verdad? Ya, digamos, ya a nuestros hijos ya les tocó eso, ¿no? De la prepri, el kinder 1, el kinder 2. Había otro.
Maternal.
Maternal.
No había. Ay. Sí. A mí me tocó uno que se llamaba, después del kinder y antes de la preprimaria, se inventaron una cosa que se llamaba kinder especial.
Ok.
Y no porque fuera un estúpido, sino porque fue cuando hicieron el cambio, el ajuste en el calendario escolar. Ajá. Porque antes era de qué, de enero a...
De enero y las no vacaciones las teníamos en diciembre y enero.
Exacto, pero el ciclo escolar empezaba en enero.
Sí.
¿No?
Sí.
Y ya después lo cambiaron para que empezara el ciclo escolar en septiembre.
Como la Liga MX.
No corriente en las escuelas.
Nada más estoy comparando.
Es que era para emparejarse con el calendario escolar de los demás estados de la República.
Ay, ¿de veras? ¿Era diferente en la Ciudad de México y en los otros estados?
Descansaban en julio y agosto. Descansaban, entonces, por eso ya después vino el cambio del ciclo escolar, que ya no fueran las vacaciones
en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, que fueran en diciembre y enero, y se empezaba en febrero.
Qué raro que fuera diferente, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno.
Pues así era.
Y entonces, en mi caso, cuando viene ese ajuste, pues nos inventaron esa jalada. y entonces viene el cliente especial, luego ya preprimario y luego ya primero.
Yo no me acuerdo de ese ajuste. No me acuerdo, la verdad.
No, sí, no, pues yo no sé en qué año habrá sido.
Pero... No, o sea, yo, si era tu kinder, digamos, especial, sí. Yo habría estado en primero o segundo de primaria.
Más o menos, sí, ese ajuste debe haber sido por ahí.
Y Pepillo ya en secundaria.
Está bien, está bien. Dice, estas luces jodido, me vale madre. No. Ya, yo por lo menos, yo ya llegué. Yo ya llegué a la edad que
tengo. A ver si llegan, ¿no? A ver si llegan.
Ya llegué, compañero, ya llegué. Jodido y todo, pero ya llegué.
No, no estás jodido, te ves muy bien.
Pero... si no mal recuerdo, fue por ahí del 67 que, sí. que ya íbamos a la escuela, en mi caso ya a la secundaria, que ya íbamos en enero, cuando nevó y todo aquello.
Mm-hmm. ¿No? Sí, ándale. Sí. Exactamente. Sí. Exactamente cuando nevó.
Cuando nevó aquí en la ciudad.
Yo iba en primero de primaria cuando nevó.
Sí, yo me acuerdo. De secundaria.
¿De veras?
Sí. Sí.
Recuerdo, pero iba en kinder, pero bueno.
En el 67. Tú ibas en kinder, claro. Sí. Claro. Sí. Bueno, José Bicentenario, abra usted su baúl.
Todo se derivó que del diploma. Pero es que este es un rompecabezas que me hicieron favor de regalarme hace años y le tengo una gran estima, y que es de una portada de un disco de los Rolling Stones. Uy. Que es de los, a ver, de los más famosos, It's Only Rock and Roll, de un disco que salió por ahí, que sería 1973 más o menos. Y que tiene ese tema que es de los legendarios de los Rolling, ¿no? It's only rock and roll, but I like it. Entonces, la verdad es uno de mis discos favoritos de los Rolling. Y me hicieron favor de regalar, ya tiene una buena cantidad de años. Y lo quise mostrar porque es la portada del disco.
¡Qué padre!
Es la portada del disco. Muchísimas gracias a mi cuate.
¿Lo tiene?
Javier Carci, ¿sí? Y a su esposa, que tiene una paciencia de Hoff. ¿Verdad? De santo.
Está buenísimo. No, este, ellos son los que te regalaron también otro de los...
Sí, sí, sí. Otro de Let It Be.
Ajá.
De Let It Be. Pero ese fue más reciente, ¿no? Y este ya tiene sus añitos.
Oye, está muy difícil de armar.
No, pero bueno. Complicadísimo. Imagínate. Este está complicadísimo, aunque este es de menos piezas. Este es de 500 piezas. El otro era de 1,000. Entonces,
sí. Y te lo dieron ya enmarcadito y todo.
Enmarcado y toda la cosa. Vean qué chulada.
No, sí está padrísimo, la
está
verdad.
Está muy padre.
Muy padre.
Y debo decir que cuando vino la onda esta de Let It Be, yo dije, bueno, te voy a traer a...
Ah, no lo has traído, no lo has traído.
Y la verdad, yo he fallado terriblemente, pero una de mis tareas del día de hoy será encargar un...
Apúntalo.
Bateando basura.
Apúntalo.
Me voy a poner un hilo en el dedo.
Exacto.
La bronca es que ya después voy a decir, ¿y de qué era?
pero sí estaba difícil armarlo, ¿eh?
No,
estaba complicadísimo.
A ver, Pepillo, en esa foto, dibujo, lo que sea, ¿qué edad tenía Mick Jagger?
Ay, caray, porque esto... Digamos, esto más o menos nos remontamos 1973. 40. Yo creo que tendría unos 32 años, una cosa así, más o menos.
¿Por qué ya pasa de los 80?
Yo pienso que no ha llegado a los 80 todavía, pero entonces... ya está muy cerca. Ya está muy cerca Mick Jagger, pero sí, más o menos de esa edad, porque, por ejemplo, Lennon nació en 1940. Entonces, a lo mejor Jagger nació por ahí del 42, no sé. Tendría unos 31 años más o menos cuando fue este disco, que la verdad está muy, muy padre este disco. Y esa canción de It's Only Rock and Roll, uh-huh. But I Like It, sí. Una verdadera joya, chiquito.
No, está padrísimo, la verdad que sí. Muy buen recuerdo. ¿Cuánto costaría si Pepillo se encontrara ahorita a la salida de Televisa a Mick Jagger y se lo firmara?
¡Ay, no!
¿Cuánto costaría? ¿Tienen una idea de cuánto costaría o no?
Pues no sé, la verdad no sé, pero...
Pues no sé, a lo mejor unos $2,000, $3,000.
¿Cuánto costaba el casco, el grande, de Joe Namath, que te negaste a comprar con la firma?
Con la firma. Bueno, me ha tocado verlo y cuesta alrededor de unos 35 mil pesos.
O sea,
como $1,500.
Más o menos, sí.
1,700.
Yo creo que sería lo mismo lo de Jagger, más o menos, ¿no?
Yo creo que sí. Es que hay un programa que me gusta mucho en el History Channel, se llama El Precio de la Historia. y ahí pues llevan muchos autógrafos y cosas de esas. Entonces yo creo que estaría en unos $2,500, wow. Más o menos.
Wow. Sí, no, pero sí hay una memorabilia que es súper cara, ¿no? De precios que... Terrible, ¿no?
Pues es que... ¿Sí? ya sabes, oferta y demanda,
sí,
¿no?
Sí, no.
Y si hay gente que le interese tenerlo, pues
o de discos adelante. Discos únicos firmados, y, o la guitarra firmada por George Harrison, ¿no? Entonces, eso cuesta un dineral.
Un dineral. Claro. No, y el casco de Joe Namath, que seguiremos insistiendo, ¿verdad, Henry?
Claro.
Que se lo compre José Bicentenario. Y cada vez que vamos al Super Bowl, es la misma historia.
No. En el próximo Super Bowl, voy a comprar ese casco.
Exacto, bien, Pepe. Bien,
aquí los señores me van a acompañar.
Ah, yo pensé que me lo van a comprar.
No, me van a acompañar para que quede la evidencia y ya no me estén diciendo que los caballeros. Pero sí, va a ser un gran recuerdo y sí lo voy a comprar.
Sí, cómpralo.
Sí, lo voy a comprar.
Y lo vas a poner, fíjate, junto a la pintura que hizo tu papá. De Joe Namath.
Bueno, pues estaría maravilloso, sí. La verdad que sí. Ese casco firmado, aunque tengo también un casco de los Jets muy bonito, que me hizo favor de regalarme el refri, Gerardo Lisiaga.
Pero ese no tiene firma.
No tiene firma, pero es un casco muy bonito y fue un gran regalo, que inclusive nos regaló el casco de nuestros equipos favoritos, y la verdad fue un gran detalle del refri.
Exacto. Me acabo de encontrar aquí en una cosa que se llama hollywoodmemorabilia.com.
Ajá.
Está el disco, justamente, que es la portada ese del rompecabezas.
Ajá.
Que está firmado, bueno, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts.
Que ya murió, Charlie.
Y ya está difícil conseguir su autógrafo.
Eso sí.
Está en...
Se da más una acotación, carajo. No me dejas decir.
No, bueno.
No, digo... no, bueno. Está bien. Lo hace más valioso. Ya se peló.
Obviamente. Ya, mucho más valioso.
Ya, claro, ya no se puede. Claro. $11,236.
Sí.
Pues sí.
Pero bueno, pues tiene de los tres, ¿no? Pero bueno, está bien.
El Charlie Watts, hombre.
Sí, que y hay algunos autógrafos de Mick Jagger que valen menos. Hay algunos que andan por ahí de los $600, $700.
Bueno, lo que podrías hacer también, mi querido Pepillo, es conseguirte uno de esos de $600 y luego nada más lo ubicas ahí en el rompecabezas.
Dale un lugar, pues.
Exacto, sí, exactamente.
Eso estaría muy bien, fíjate, estaría muy bien.
Porque sí está muy padre, la verdad.
Muy, muy bonito.
Bueno, cerramos el baúl, mi querido José Bicentenario. Henry, ¿tienes otro tema? Porque ya estamos cerca de la hora.
¿Se acuerdan de Le'Veon Bell?
Sí, cómo no.
¿No? Gran corredor de los acereros, una temporada fantástica 2017, va al Pro Bowl, más de 1,200 yardas, y luego dice, quiero más lana. Y entonces ya no jugó en la campaña del 2018, para el 2019 se va a los Jets, y no le fue nada bien, y en los dos últimos años, cuatro equipos, su último fue Tampa, poco más de 400 yardas en los últimos dos años. Y está joven, tiene 30 años.
Que con los Cuervos creo que también anduvo, ¿verdad?
Kansas City también estuvo con ellos. Total que, pues él dice que ya es todo para el fútbol americano y ahora va a ser boxeador.
No, se pasa. Otro.
Uno más en la lista. Otro.
Va a pelear el 30 de julio en Los Ángeles en la Crypto.com Arena, que antes era el Staples Center. Ahora es, no sé, ahora que cambian tanto los nombres de los lugares que ya no sabe uno.
Ya nos cambiaron el Heinz, por ejemplo, de Philly.
Sí, ya.
Y ya quitaron las botellas de Katsup y todo eso en el estadio.
Va a estar raro eso, ¿eh?
Y ahora se va a llamar, ya no me acuerdo cómo.
De una compañía de seguros, me parece, ¿no?
Exacto, pero bueno.
Tiene un nombre medio raro.
El caso es que va a pelear ahí contra...
¿Quién?
Adrian Peterson.
¿Cómo?
Más valioso de la NFL en su momento. Siete veces
jugando todavía.
El año pasado, Peterson estuvo con Seattle, pero apareció en la lista de lesionados.
Ajá.
Pero él dice, yo todavía quiero jugar fútbol americano. Pero es agente libre, pues nadie lo contrata. Entonces, por el momento, va a pelear en contra de Le'Veon Bell.
¡Wow!
¡Qué cosa, hombre! ¿Qué?
Pues sí. Y bueno, los campos de entrenamiento de la NFL ya están abriendo.
Ya, y sobre todo, bueno, los primeros Buffalo y Raiders. Sí. No, me quedé pensando, ¿será falta de lana o necesidad de seguir en el aparador? Esto de Bell y lo de Peterson también.
Pues sí, mira, es que no sé si sea falta de lana, que probablemente sí, porque luego se la botan.
Sí.
Pero, pues, a lo mejor dice, bueno, ya me cansé de esto, quiero intentar otra cosa.
Pero no, pues sí, pero puedes dedicarte a no sé, a escribir, a hacer un podcast.
No, pero...
No, subirte un cuadrilátero, no vale.
Pero son atletas, Toño. Híjole, entonces...
pero es súper arriesgado.
Bueno, sí, porque es un mal golpe y todo
sí,
eso.
Sí. Pero también el americano tiene sus riesgos,
pues sí, ¿no? Pero claro, por supuesto. Pero no sé cómo andan sus finanzas, pero pues él dice que ya se quiere enfocar en el box.
Qué raro, no, qué raro, la verdad.
¿Y ya cuántos años de Peterson en el fútbol americano?
¿Y cuántas broncas también?
Con muchas broncas, porque sí ha tenido rollos extradeportivos muy, muy pesados.
Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Bueno, yo quería poner un tema rapidísimo en la mesa antes de ya
no
cerrar.
No vayas a salir con una jalada.
Pues sí. Sí, la verdad sí. Pero no es precisamente para hablar de fútbol cancha, sino lo que pasó con el Tata Martín. Que salió esta foto en Argentina con Scaloni, el técnico de Argentina. Y bueno, lo criticaron durísimo con que no estaba siguiendo la liga, etcétera, etcétera. ¿Está bien el Tata o es una, no quiero decir falta de respeto, pero sí es como que hacerse un poquito medio de lado de sus responsabilidades?
Mira, tengo entendido que fue el nacimiento de su nieta.
Sí, ¿no? él fue una cuestión familiar.
De acuerdo. Pero bueno, pues te quedas ahí 2-3 días y te regresas. El fútbol mexicano no está en bonanza en este momento, todo lo contrario. O sea, un desastre lo que pasó con la sub-20, no van al mundial, no van a los Juegos Olímpicos. Un desastre lo que pasó con la selección femenil, no hay Juegos Olímpicos, no hay tampoco mundial. Ya corrieron a pues casi todos los corribles. No sé, creo que estoy inventando una palabra, pero bueno, la idea es esa.
Pero salió rápido.
Exacto, pero se entendió, ¿no?
Exacto.
Y entonces estás viviendo un cisma. La selección de la cual tú eres responsable está jugando el asco desde hace más de un año. Ajá. El mundial es en noviembre. Yo creo que debías estar aquí, mano. A no ser que te valga madre. Y finalmente, porque en un principio cuando contrataron a Martino, pues era, no, pues un plan de aquí hasta el 2026 y no sé qué tanto. Pero yo creo que algo le ha pasado a Martino es como con algunos presidentes, en donde ves el antes y el después, y la verdad es que ha envejecido bastante. La verdad, o sea, es una posición muy desgastante. Yo creo que le vaya como le vaya a México después del Mundial, se va. Y bueno, se decía que si se va a quedar con Boca y no sé qué tanto. Puede ser.
Pero son rumores. Eso no se lo puedes achacar ni criticar a Martino. No. Lo de Boca. Porque es un rumor.
Es un rumor, pero yo creo que se acaba el Mundial y se va. Uh-huh. Y yo sí creo que, o sea, pues ¿dónde está tu responsabilidad? Tú, no quiero decir miedo, pero pues esa situación de las cosas tan del asco. Y pues yo por ahí, o sea, ese es el momento, o ya no va a ser nunca, porque el tiempo se pasa volando. Creo que debía estar viendo jugadores, aunque también es cierto que el señor pues es muy, muy cerrado y ya tiene su idea clara. Y yo no sé si ya tiene su lista, ahora va a ser 26. A lo mejor no sé si tenga 27, 28, entonces tendrá que descartar a uno o a dos.
Seguramente.
Pero la verdad es que yo sí lo veo mal. Digo, no, que la gente que tiene ahí, que le ayuda y todo eso,
staff,
sí,
¿no?
Está visitando los campos y a lo mejor le están mandando videos y los está viendo en un asado con chimichurri, pero de cualquier forma.
Y un vino tinto, ¿no?
Y un vino tinto, pero yo creo que, pues sí, digo, qué bueno, digo, vas, ves a tu nieto, nieta, y qué padre, pero tu gran responsabilidad es, o sea, ya es en un ratito. Y a México, o sea, si me dices cómo está la cosa para que le vaya bien o mal el Mundial, pues pinta para que le vaya muy mal. Y ya. Se acabó este manual aquí.
No, pues.
Fíjate que yo lo que pienso es que definitivamente todo es de percepciones, ¿no? Y la percepción que deja es que le está valiendo gorro. Esa es la verdad. Entonces, sí, es una cuestión familiar, es una cuestión importante, muy importante. Está muy bien que esté con la familia, etcétera, etcétera, pero regrésate, hermano, regrésate y ponte ahí a... Es cierto, los que observan a los jugadores y los que hacen el análisis son Scoponi y todos los demás, pero él tiene que estar encabezando este grupo y sí, la época es complicadísima. Oye, del fútbol mexicano. Yo sí creo, Henry, sí creo que él se queda para el 2026, si se hace una actuación histórica.
¿Estás soñando? ¿Estás soñando?
No, no, no. No, bueno. A ver, déjame ver qué tiene tu agua.
No. A lo que me refiero.
No, sí. Esto huele a tíner.
¿Quién sabe? Nadie sabe lo que pueda pasar. Nadie sabe. Pero, yo creo que sí se quedaría. En caso de que se
¿qué es para ti una actuación así verdaderamente histórica? El dichoso quinto partido.
¿El quinto juego?
Sí, sí. Que para algún atleta que va a Juegos Olímpicos en otras sería que llegar a cuartos de final es un desastre, es un fracaso.
Criticadísimo. Sí, tienes razón. Totalmente, tienes razón. Pero bueno, yo creo que sí se quedaría. Pero esa es otra historia. Hay que ver primero cómo juega la selección mexicana. Que efectivamente, como están las cosas y como se ve en este momento, es mucho más sencillo que sea un fracaso totote a que sea una actuación histórica, ¿no?
Pues es que la clasificación, bueno, clasifican porque están en la CONCACAF, ¿verdad? Pero bueno, Canadá y Estados Unidos no pudieron... Los seleccionados mexicanos ni con Canadá ni con Estados Unidos.
No, perdieron los dos.
Entonces
los ahí dos juegos, pues.
Entonces ahí está la situación. Clasificaron muy apenas y ya lo que decía Enrique, pues totalmente de acuerdo. Entonces pienso que debe de tener un mayor seguimiento porque además el señor gana un dineral, no está gratis. Entonces sí, estar más pegado al grupo, que lo vean de repente en el Azteco, que se juega a Guadalajara, en fin, que se vea que está chambeando. Porque los meses se pasan muy rápido y pues ni modo de que la próxima concentración...
O sea, ¿tú lo que quieres es que aparente que está trabajando?
No, no, que tenga que echar...
Son dos cosas distintas.
No, no, que se vea que está, etcétera, en fin.
Digo, el tipo está trabajando. Lo que pasa es que tú lo que quieres es que esté en el estadio.
No, digo que se muestre.
Yo también creo que tendría que estar.
Ah, sacó su libretita y fue a ver el partido de Pumas contra el Pachuca. ¿Sí? Cosas así, digo, para que también se vea que el tipo está trabajando. Gana mucho dinero, los meses y los días y los meses se pasan demasiado rápido y en un abrir y cerrar de ojos ya va a ser el Mundial como lo dices. Entonces se tiene que aplicar, ni modo que para los próximos encuentros amistosos venga y una semana antes...
No, tampoco.
Tampoco es así.
No, yo estoy de acuerdo.
Hay que exigir mayor compromiso. Si pagas mucha lana, necesitas exigir. Oh, y si pagas poco también, si no, ¿para qué se alquila?
Pues sí. Francamente, tienes razón. Es más, debíamos hacer una apuesta, ¿no? Yo creo que el podcast sí sobrevive Painero, ¿no? Ah, bueno, ok. Ay, y si no, vamos en otro sitio.
En el alambre.
Ay. Pero bueno, digo, ¿tenemos cuántos años? ¿Dos, tres? ¿Año y medio?
No, va para 2 años. Sí,
sí porque durante la pandemia ya estuvo. Pero
ya,
bueno.
ya trabajamos en el 20.
Sí. O sea, vamos.
Arrancando el 20 empezamos. Arrancamos empezando el 20.
O sea, ya vamos para 3 años. Yo creo que sí llegamos a enero. Si es que el Tata Martino se queda o se va. Uh-huh. ¿No? Y podemos hacer un par de apuestas. A ver cuáles quieren ustedes. Una que puede ser, no sé, pues de lana, como siempre. No sé si le quieren poner 500 pesitos o algo así. Dos, que puede ser un pay en la cara.
Yo voy a proponer otra cosa.
¿Qué?
Voy a proponer, fíjate, no que se quede o que se vaya, sino del quinto juego.
Son dos cosas diferentes, Toño.
No, el quinto juego.
O sea, esa es otra apuesta.
Ah, ¿otra?
¿Hacemos dos? Pues sí, o sea,
a lo mejor llega al quinto juego y de todas maneras
a ver, se yo pilla, propongo ¿no? otra, que si Brasil va a ser campeón, Toño, por favor.
Bueno, está bien. Ya me regañaron. Entonces,
o sea, ¿de qué estamos hablando?
Que
de
se Martino. Quede. No, por eso, pues es también la selección mexicana. No, pero es que yo iba a poner los tacos de cochinita, güey.
Pues está bien, digo, ponemos tacos de cochinita.
Está bien, está bueno.
Que esa sea la apuesta, pero la cosa es si se va o si se queda.
Exacto. ¿No? ¿Tú qué dices?
Yo pienso que se va.
Que se va.
Sí, sí.
¿Tú también? También. Y yo digo que se queda si llegan al quinto juego.
No, pero está bien. Bueno, yo creo que aunque lleguen al quinto partido, creo que el señor se va.
Yo pienso igual que Enrique, ya. No. Va para afuera, ya.
No, hombre,
¿para
no, qué no. Yo estoy segurísimo. Sí. No, hombre, con la euforia del quinto juego, ¿tú crees que se va a ir el Tata?
Va a haber algo a su favor, ya sea de él o del que llegue. No hay eliminatoria para el siguiente Mundial.
Claro.
Entonces ahí la presión pues va a ser mucho más baja.
Sí. Aunque la preparación va a ser más complicada. Porque vas a tener que jugar partidos, quién sabe contra quién. No va a ser nada fácil. 40. Pero bueno, ya lo dejamos. ya lo dejamos. Es para noviembre, diciembre y son tacos de cochina.
Está bueno.
Ya, está tacos bien, de cochinita. Si el señor se queda, los tacos de cochinita los pagan ellos. Y si el señor se va, los pago yo. Y están invitados aquí.
Aquí los caballeros, aquí los muchachos,
los compañeros.
Pero el chavo necesita conseguir el permiso. Porque luego se ponen medio mamucos.
Ay, madre, pasa porque pasa.
No, ojalá fuera así, Pepillo, pero no es así. Bueno, no, se quedan en la aduana.
Bueno, mira, si no podemos poner nuestra mesa aquí en el camellón de Avenida Chapultepec.
Ay, que nos graben.
Y ahí nos comemos los tacos.
Y que nos graben, fíjate, estaría bueno eso.
Sí.
Bueno, ya, vámonos.
En señal de protesta, porque no nos dejaron meter los tacos.
Como las famosas mantas que ponían de que pague, no sé qué.
Ah, sí.
Ojalá.
No están para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero sí, cierto personaje.
Ocurrió.
Había lana en algún lugar y pues aquí afuera hubo gente de, fulano paga. Sí, no, qué cosa.
Henry Pepillo, ahora sí ya para despedirnos. Quitando la jugada de Pete Rose y Ray Foss. Quitando esa. ¿Qué les viene de recuerdo de juego de estrellas de béisbol de grandes ligas? Así, pum, de primera instancia.
Yo no sé por qué, pero la tengo muy marcada, el home run con la casa llena de Freddy.
¡No manches! ¡Henry! ¡Qué bárbaro! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Qué bárbaro!
¿Y tú, Pepillo?
Pues bueno, me vino a la mente rápidamente el home run de campo de Ichiro Suzuki.
Yo ese sí no lo tenía.
El único home run de campo que ha habido en un juego de
estrellas. En un juego de estrellas. Y el de Lindes es el único home run con casa llena.
Y nosotros lo transmitimos, obviamente. Sí, claro, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Y bueno, y lo de Freddie Lynn fue cuando le rompieron la racha aquella que llevaba la Liga Nacional, que había ganado 11 seguidos. Uh-huh. Y lo pegó y ya jugaba con los Serafines.
Ya jugaba con los Serafines. De hecho, creo que acababa de llegar con los Serafines.
Sí. Pues que fue 83 que estaban diciendo.
Sí.
Y fue muy emblemático ese jonronazo de Freddie Lynn.
Bueno, pues ya nos vamos, Henry. Siempre un placer.
Igualmente.
José Bicentenario.
Un gustazo, chiquitines.
Y nos saludamos la próxima semana. Esto fue Amigos Podcast de TUDN.